Hola, hola, mis queridos revolucionarios. Están escuchando la canción de 12 to 12 de Somber. A ver, mi querido revolucionario. Diego tiene 55 años, se dedica a finanzas, vive bajo presión constante y llegó conmigo hace casi 2 años, como llega la mayoría, cansado de sentirse cansado. No estaba enfermo per se, en el sentido en que lo entendemos normalmente, más bien estaba como desregulado, ¿no? Resistencia a la insulina asomándose por ahí, ansiedad por la comida, un porcentaje de grasa subóptimo y una masa muscular lejos de lo ideal, energía mal repartida a lo largo del día y una mente que quería concentrarse y producir más, pero no tenía de dónde sacarlo. Y cuando le desmenucé sus biomarcadores, el patrón era claro. Su cuerpo estaba envejeciendo más rápido de lo que marcaba su acta de nacimiento. Esto no es la historia de alguien que tomó unas vitaminas y se sintió mejor. Es la historia de casi 2 años de trabajo constante. Diego me dio permiso de compartir su caso porque una de las cosas que más le gustó de este proceso fue justamente eso, que en Revoluciona tu Salud no trabajamos con percepciones, trabajamos con data. Así que esto es la reingeniería de la edad biológica, el caso de Diego, como un ejecutivo de 55 años cerró una brecha de 20 años de envejecimiento celular en 6 meses usando datos empíricos. Así que medimos, monitoreamos y damos seguimiento porque aquí en Revoluciona Tu Salud, en mis cursos, en todos sabemos que lo que no se mide no se mejora. Así que hoy, más que contarte una historia, voy a poner los números sobre la mesa para que entiendas cómo llegamos a revertir la edad de Diego. Número 1. Empecemos con el metabolismo, su glucosa, colesteroles y triglicéridos. La hemoglobina glucosilada de Diego, que es un porcentaje de 3 meses que mide tu relación con los carbohidratos y la glucosa, llegó de inicio con 6.0%. Lo ideal es que esté entre 4.6 y 5.3, que son rangos de la medicina funcional. Y traía una equivalencia a una glucosa promedio estimada de 125 miligramos por decilitro a lo largo del día, muy por encima de lo ideal. Ese es el número que tenía enfrente cuando arrancamos. Entonces se puede decir que estaba en niveles prediabéticos. El ácido úrico es otro de los biomarcadores que mejoró de verdad. Arrancó en 7.3, fuera de rango, y hoy está dentro del rango funcional óptimo, que es entre 3.3 y 5.8. Importa porque el ácido úrico alto se relaciona directo con resistencia a la insulina, inflamación y sobrecarga renal. Que haya bajado es otra pieza que confirma que el metabolismo de Diego en conjunto se está regulando. Entonces, así como para leerte la tabla, puedes ir al Substack a leer tal cual la tabla, pero pues la glucosa de 125 bajó a 91, la hemoglobina de 0.0 bajó a 5.8, el colesterol total de 255 bajó como un 10%, el HDL de 36 subió a 47, triglicéridos de 311 bajaron a 164, menos 47%. Y pues bueno, muchas cosas que estuvieron bajando en el tema. En el tema del metabolismo, triglicéridos, ácido úrico, etcétera. ¿Ok? Ahora, una cosita. Sobre el colesterol, hay que ver más allá del número total. Su perfil avanzado de lípidos mostró algo que vale la pena sí separar bien. Su LDL, que es el colesterol malo tradicional, ya está en niveles adecuados. Eso es bueno verlo, ¿no? Que ese sí mejoró. Sin embargo, el que seguía elevado era su ApoB. Este marcador no mide cuánto colesterol tienes, sino cuántas partículas lo están transportando por la sangre. Y entre más partículas circulen, mayor es la probabilidad de que alguna termine infiltrándose en la pared de las arterias. Por eso hoy sabemos que el ApoB predice mejor el riesgo cardiovascular que solo el LDL por sí solo. Entonces, con Diego tuvimos que ir todavía como más a profundidad, no nomás ver LDL, HDL y colesterol total, sino el famoso ApoB. Y bueno, para mover todo lo anterior, ¿no? Todo, ¿qué es lo que hicimos, ¿no? Cambios en la alimentación, como personalizar macros, enseñarle a monitorear su glucosa y meter más fibra. Y esto de los cambios de alimentación no ocurren solo en una sesión de que, ay, tienes que comer esto, entonces dale, ¿no? La gente como que requiere mucho seguimiento en enseñarles cuáles son los cambios reales alimenticios, porque la gente no sigue las instrucciones tal cual. Es muy difícil que alguien sí sea como un robot y siga las instrucciones tal cual, porque tenemos como una relación muy psicológica con la comida y eso se va coachando y se va mejorando en el camino, entonces no es de un día para otro. Metimos 3 a 4 gramos de omega 3 entre consumirlo en ayunas y en la noche para bajar triglicéridos e inflamación, es el gramaje adecuado para eso. Y para bajar el ácido úrico metimos vitamina C con flavonoides, es muy específica, y ciertas hierbas específicas también para neutralizarlo. Una mezcla para el tema que empezamos a hacer, para el tema del colesterol y el APOB, etcétera, una mezcla que le llamo el protocolo enzimático del colesterol, que es ubiquinol, cuercetina y bromelina. El clásico es CoQ10, que a lo mejor tu cardiólogo, si está un poco avanzado y lee los estudios y no está atrasado en la ciencia, te da CoQ10. Pero alguien que realmente quiere mover tu APOB y más a profundidad tu colesterol, te tiene que dar ubiquinol y PQQ, que es una forma más activa y biodisponible de la enzima CoQ10. Y pues bueno, nos tratamos de ir todavía más agresivos, porque el problema de Diego todavía era más de raíz, para que se mueva la aguja más rápido, agregando levadura de arroz rojo, que es una estatina natural, sin los efectos secundarios de la estatina lópata. Entonces empezamos a empujar como todos estos protocolos que nos ayudaron a mover la aguja y que nos siguen ayudando a mover la aguja. Vámonos a lo segundo que hicimos con Diego, ¿no? Afinar unas piezas que era la insulina, el cortisol, la testosterona y la homocisteína, ¿no? Empezó con una insulina basal de 6.4, ahora la tiene en 3.40, entonces revertió una ligera resistencia a la insulina que se estaba asomando. Su QANTO-CRI, que es otro examen que mide de manera general los diferentes metabolitos que empujan una resistencia a la insulina como en un puntuaje, Diego llegó con 62 y ya lo movimos a 48. Lo ideal es que estés entre 10 y 40 aproximadamente en el QANTO-CRI. El cortisol lo tenía muy bajo, estaba primero en 6.5, lo subimos ya a 9.7, igual lo seguimos mejorando para que esté en el rango entre 10 y 15. La testosterona total empezó en 5.11, estamos ya en 7.0, y la homocisteína empezamos con 12.2, ahora ya estamos en rango óptimo que es 5.8 menor a 7. Entonces aquí hubieron muchas piezas que se movieron, ¿no? Estas cuatro casi nunca salen en la conversación de reversión de edad, ¿no? La insulina, el cortisol, la testosterona y la homocisteína, pero son los que sostienen todo lo demás. Si tu insulina basal, ¿no? En el QANTO-C, no está en los niveles óptimos, será más difícil de mover también los colesteroles y los triglicéridos porque están vinculados. Su cortisol arrancó bajo, ¿sí? Como te lo dije, es el patrón clásico de alguien drenado por años de estrés sin pausa y ya subió 3.2 puntos para ya entrar casi en el rango entre 10-15. Porque si ese marcador no se optimiza solo con suplementos, obviamente no porque metas hierbas o adaptógenos ya sabe mejorar. Este biomarcador sí te exige regular el sistema nervioso de forma activa y ser más consciente, ¿no? Por eso que implica que tienes que dormir bien, tienes que buscar unas ciertas pausas durante el día y también hacer ese tipo de cambios. Su testosterona total, pues plana durante año y medio, pero pues subió un 37% en el último panel. Y su homocisteína está ligada directo a inflamación, riesgo cardiovascular y declive cognitivo, bajó a la mitad y ya dentro de rangos óptimos. Ahora, cuando te hablo de estos biomarcadores, cortisol, homocisteína, insulina, en otras dosis pasadas he dado masterclasses de estos biomarcadores. Entonces, cuando los ves subrayados en negro, le puedes dar clic y te lleva a esa newsletter, a ese masterclass, para que entiendas el porqué de la importancia de optimizarlos. Y pues bueno, para mover todo lo anterior de estos cuatro biomarcadores que sí nos sostienen mucho, metimos complejos B-metilados, trabajo de berberina, mezcla de ejercicio adecuado, sobre todo fuerza en forma de HIIT con kettlebells. Para el cortisol trabajamos adrenal cortex, extracto regaliz y rodiola y otras intervenciones pues para regular el sistema nervioso, ¿no? Vámonos al punto 3. Edad biológica la medimos con Dunedin Pace y Symphony H, que son exámenes avalados por las escuelas de salud pública de Harvard, Yale y Columbia. Si conoces a este Brian Johnson, es justo los exámenes que él mismo también usa para ir como midiendo cómo va revirtiendo su edad. Entonces aquí salió impresionantes estos números, porque primero llegó con los biomarcadores desajustados y le hicimos también estos exámenes también como para ver qué decía y le dije, no te esperes mucho, traes muchos biomarcadores desajustados, no vas a salir bien. Y luego pasó pues este tiempo, pasó el año y cachó. Ya vi que habíamos mejorado mucho de sus biomarcadores y ahí fue que le dije, ahora sí repítete este examen, que es el Symphony H y el Dunedin Pace, a través del examen de True Diagnostics Health, de esta compañía que está avalada por estas instituciones de prestigio, ¿no? Y ahí sí vimos toda la diferencia, ¿no? Porque ya sabía yo que sí íbamos a ver la diferencia una vez que moviéramos esos biomarcadores. Entonces, te explico qué es lo que mide esto. El Dunedin Pace empezó primero con 1.1, significa que por cada año de calendario el cuerpo envejecía un año y un mes, por lo que perdía terreno contra el tiempo, ¿no? Y un pace mayor a uno se asocia al 56% más riesgo de mortalidad y 54% más riesgo de enfermedad crónica a 7 años. Hoy, con 0.72 por cada año de calendario, su cuerpo envejece solo 8.6 meses. Está ganando alrededor de 3.4 meses de vida útil por cada año que vive. Y ahora, su Symphony Age, además de estimar la edad biológica de cada órgano por separado, calcula una edad biológica global integrando la información de los 11 sistemas del cuerpo en un solo número. Cuando Diego se hizo esta prueba por primera vez, tenía 54 años él, pero su edad biológica era de 69.2, casi 70 años. En otras palabras, su fisiología se comportaba como la de una persona más de 15 años mayor que su edad cronológica. Ese resultado era consistente con lo que ya veíamos en sus biomarcadores, ¿no? Resistencia a la insulina, inflamación, poca masa muscular, exceso de grasa y años de estrés acumulado, ¿sí? 6 meses después, su Symphony Age bajó a 49.2 años, es decir, pasó de tener un cuerpo que biológicamente era 15 años más viejo que él a uno que era casi 6 años más joven que su edad real. Dicho de otra forma, cerró una brecha de más de 20 años en solo 6 meses y cacho. Además, ese resultado lo colocó en el percentil 14.6, lo que significa que aproximadamente el 85% de los hombres de su misma edad tienen una edad biológica mayor que la de Diego. El promedio, cada uno de estos 11 sistemas bajó 12.8 años en solo 6 meses y esto es consistente con la caída de 20 años que viste arriba en el número compuesto de Symphony H. 9 de 11 sistemas mejorando a la vez no pasa por un suplemento aislado ni por casualidad. Pasa cuando un entrenamiento, sueño, nutrición y manejo de estrés se mueven juntos durante meses. Ahí te pongo un poquito, si quieres ver como las gráficas de cómo fue revirtiendo cada sistema, está súper, súper interesante. Ahora, rendimiento físico, la prueba de que la fisiología cambió de verdad, es como el punto 4 de lo que estuvimos haciendo con él, ¿no? Los laboratorios pueden mejorar sobre papel, sí, pero la verdadera pregunta es, ¿eso se traduce en un cuerpo que funciona mejor? En el caso de Diego, la respuesta fue sí. Cuando llegó, correr un medio maratón le tomó 2 horas con 20 minutos. Él venía de una operación de rodilla, era como su primer medio maratón y pues eso se logró, ¿no? Tiempo después completó un recorrido todavía más demandante a otro medio maratón en 2 horas con 2 minutos, 18 minutos más rápido. Pero el dato que más me interesa no es ese. Lo que realmente es importante es que a la misma intensidad fisiológica, es decir, a su zona 2, su frecuencia cardíaca bajó de 154 a 141 latidos por minuto. Y al mismo tiempo, su paso de correr. Cuando estaba en 154 latidos por minuto, estaba a 7 minutos con 24 segundos el kilómetro. Ahora que está a 141 latidos por minuto, está a 6 minutos con 33 segundos el kilómetro. De hecho, eso es hacerte metabólicamente eficiente. O sea, dicho de otra forma, ahora corre más rápido mientras su corazón trabaja menos. Significa que su cuerpo aprendió a producir energía utilizando mejor la grasa y el oxígeno, en lugar de depender principalmente el glucógeno. Esa es una de las adaptaciones más importantes para la salud cardiovascular, el rendimiento y la longevidad. Nada de esto fue al azar. Primero bajamos sus zonas de frecuencia cardíaca al trabajar actividades cardiovasculares de manera correcta y después nos pasamos a hacer una prueba de esfuerzo para ser más certeros e identificar sus zonas reales de entrenamiento. A partir de ahí, construimos su base aeróbica en la intensidad correcta. Mucha gente cree realmente que entrena esa zona 2 y cuando hace una prueba de esfuerzo descubre que lleva años entrenando demasiado fuerte o, en muy pocos casos, demasiado suave. Diego hizo el trabajo paciente, construir esa base. La seguimos construyendo, la verdad. Y estos números, pues, son la consecuencia. Si quieres aprender más sobre la zona 2, dale clic ahí donde digo aprende aquí sobre la zona 2 para que te eches el clavado. Vámonos al punto 5. Composición corporal. Menos grasa, más músculo al mismo tiempo. La recomposición corporal, es decir, perder grasa mientras se gana músculo, es uno de los objetivos más buscados, pero también uno de los más difíciles de lograr cuando se trabaja a ciegas. Si no sabes cómo está tu glucosa, tu insulina, tu cortisol, tu calidad de sueño, tu recuperación, o incluso si estás consumiendo suficiente proteína, es muy difícil crear el entorno fisiológico para que ambas adaptaciones ocurran al mismo tiempo. La recomposición corporal no ocurre por accidente, es la consecuencia de muchas decisiones bien alineadas, una nutrición precisa, un entrenamiento inteligente, suficiente proteína, buen sueño, recuperación adecuada y un metabolismo que finalmente empieza a trabajar a tu favor. Por eso no me interesa perseguir únicamente un número en la báscula, me interesa crear el contexto para que el cuerpo pueda perder grasa y construir músculo al mismo tiempo. Diego aumentó 1.2 kilogramos de masa muscular esquelética mientras reducía su porcentaje de grasa de 18.7 a 15.6. Además, su grasa visceral bajó de 7 a 4, que era la que más me interesaba bajar. Y pues ya está dentro del rango muy saludable. Ahora, sigue habiendo área de oportunidad. Evidentemente, seguimos trabajando en eso porque luego la vida pasa, que te vas a un viaje, que subes, que se mueve, etcétera. Entonces, le estamos enseñando a Diego que la constancia es la que gana y que la vida 80-20, el 80%, lo haces lo más acercado a tus instrucciones, a tus planes, a tu radiografía, lo que necesitas, y el otro 20% ahí sucumbes a esos otros antojos, ¿no? Entonces le estoy todavía enseñando a Diego cuál es su balance, ¿no? Cómo salir, cómo entrar, cómo seguir mejorando esto. Y pues bueno, más músculo también significa un metabolismo más activo. Su tasa metabólica basal estaba en 1580 y mejoró a 1620. Es decir, hoy su cuerpo consume más energía, incluso estando en reposo. Esto es clave. La parte más lenta sigue siendo construir músculo, porque yo todavía quiero más músculo para él. Y pues el principal obstáculo no era el entrenamiento, de hecho era la proteína. Diego simplemente no consumía la cantidad que necesitaba. No le dimos una dieta imposible. Ajustamos su alimentación para que pudiera llegar a sus requerimientos, aún teniendo días llenos de juntas y de viajes. A lo que voy, en los cambios alimenticios, ciertas personas y perfiles no los cambian así de fácil, ¿no? Entonces, de nuevo, es un coaching. No, justo hace un mes, le acabo de recordar, oye, no le estás llegando la proteína, por eso no estamos viendo este cambio, por eso, etcétera. Entonces, el monitor es muy importante en este tema. Pero bueno, ¿qué hicimos para que realmente existiera una recomposición corporal y sí empezar a ver estos cambios, independientemente de que queramos seguir optimizando, ¿no? Primero, 3 sesiones de fuerza a la semana de ley, 2 con kettlebells, buscando fuerza, potencia, coordinación y masa muscular, y una sesión más tradicional con ejercicios compuestos y aparatologías. Una base aeróbica sólida, la mayor parte del trabajo cardiovascular fue en zona 2, complementando con sprints, strides y farlecks cuando era necesario o de acuerdo a la fase de entrenamiento en la que estaba. Y proteína suficiente, ¿no? Porque sin el estímulo nutricional correcto, el músculo simplemente no tiene con qué construirse. Casualidad no, cuando entrenas fuerza comes suficiente proteína, no te pasas de carbs, no te pasas de las grasas, sino le atinas perfecto lo que necesitas, construyes una buena base aeróbica, es decir, la zona 2 adecuada para ti y optimizas biomarcadores, sobre todo insulina, cortisol y leptinas, pues es más fácil ver los cambios, la verdad. Vámonos a las 6, fugas energéticas, vitaminas, hormonas e inflamación. Hasta aquí podríamos pensar que la historia termina con mejores niveles de glucosa, menos grasa visceral, más músculo, menos estrés, ¿por qué no? Un sistema nervioso más regulado, puede ser, sí, pero había otra capa del problema. Diego ya no solo quería verse mejor en sus laboratorios y físicamente, quería dejar de sentirse cansado media tarde, recuperar claridad mental y dejar de vivir con esa sensación constante de que siempre le falta energía. Y esas respuestas no estaban en el azúcar, estaban escondidas en biomarcadores que pocas veces se miden y que cuando se alteran al mismo tiempo generan pequeñas fugas energéticas por todo el organismo. Ninguno de estos marcadores parecía por sí solo suficientemente importante como para explicar todo lo que Diego sentía. Pero cuando los pusimos juntos, apareció un patrón muy claro. Su cuerpo estaba intentando producir energía con varias piezas fundamentales del rompecabezas ausentes. ¿Ok? ¿Qué le revisamos? Era como varios biomarcadores. Empezamos con la vitamina B12. Estaba francamente deficiente. La vitamina D también estaba muy debajo del rango óptimo. La vitamina B6, indispensable para sintetizar neurotransmisores como dopamina, serotonina y GABA, también estaba baja. Incluso su DHEAS, que la hemos visto en otras dosis, una hormona relacionada con resiliencia al estrés y vitalidad, seguía por debajo de donde nos gustaría verla. Por separado, cada una de estas alteraciones puede parecer, entre comillas, menor. La verdad, ninguna es menor. Pero juntas empiezan a afectar la producción de energía mitocondrial, la comunicación entre neuronas, la capacidad de concentración, el estado de ánimo e incluso la respuesta al estrés. Por eso Diego no solo empezó a ver mejores números en sus análisis, empezó a sentirse diferente. Fue una de las razones por las que empezó a describirse como alguien más sharp, con mejor concentración, menos niebla mental, menos fatiga durante la tarde y una sensación de energía mucho más estable a lo largo del día. El desequilibrio de grasas que nadie le había explicado. Aquí te va otra cosa, otra fuga energética. Las vitaminas no eran justo la única fuga energética. Su perfil de ácidos grasos, es decir, sus omegas, mostraba un exceso importante de omega 6, principalmente proveniente de aceites vegetales industriales y alimentos ultraprocesados, mientras que su consumo de omega 3 era suficiente. Por eso nos fuimos duros con la omega 3. Esto importa mucho más que la mayoría se lo imagina. El ser humano evolucionó consumiendo una relación cercana de 1 a 1 entre omega 6 y omega 3. Hoy, en una dieta occidental, esa relación suele acercarse a 15-1 o incluso 20-1, favoreciendo un estado inflamatorio crónico de bajo grado. No se trata de demonizar el omega 6, es un ácido graso esencial. El problema aparece cuando desplaza casi por completo al omega 3. Con Diego, el objetivo fue recuperar ese equilibrio, aumentar pescado graso alto en omega 3, con la suplementación también, reducir los aceites vegetales refinados, ponerlo, a ver, recapacita, estos aceites, consumiendo mucho estos aceites vegetales refinados, evítalos lo más que puedas, mínimo un 80-20, y reduce los alimentos ultraprocesados que dominaban su alimentación. O sea, todavía no le entraba el chip de comer limpio, ¿ok? Y bueno, otras fugas energéticas que encontramos, ¿no? Conforme fuimos corrigiendo el terreno metabólico, empezaron a apagarse otras señales que en realidad eran consecuencia justo del mismo problema, ¿no? Su presión arterial sistólica, que inicialmente se encontraba elevada, regresó a un rango normal sin necesidad de iniciar tratamiento antihipertensivo. Eso ocurre más de lo que pensamos, porque cuando disminuye la resistencia a la insulina, mejora la inflamación, se corrigen deficiencias nutricionales y el sistema nervioso deja de vivir en un estado de alerta constante, la presión arterial muchas veces mejora como consecuencia, no porque la tratamos directamente. También encontramos una leptina elevada, señores. Eso explica perfectamente por qué Diego sentía que nunca terminaba de saciarse y por qué los antojos aparecían con tanta facilidad y se peleaba tanto con la comida. No era falta de disciplina, era una señal hormonal alterada que le decía constantemente a su cerebro que siguiera comiendo. La trabajamos desde varios frentes, mejorando la sensibilidad a la insulina, aumentando proteína y fibra en cada comida y utilizando herramientas específicas como berberina y amarasate en forma del suplemento de Calocorp. Finalmente, encontramos una proteína C-reactiva elevada, un marcador clásico de inflamación sistémica de bajo grado, y junto con ella también apareció un marcador de estrés oxidativo. O sea, por todos lados a Diego lo estaban atacando. No fue necesario recurrir a estrategias extraordinarias para todo esto. Más bien, reducimos la inflamación corrigiendo la alimentación, mejorando el perfil de grasas, utilizando compuestos naturales con evidencia antiinflamatoria y favoreciendo hábitos como el uso regular del sauna, ¿no? Y con el tiempo ambos marcadores regresaron a la normalidad y quizá uno de los datos más interesantes fue su relación de CD4 y CD8. Este marcador nos hablaba de un sistema inmune que llevaba tiempo funcionando bajo presión. algo que ya habíamos visto reflejado en la edad biológica de su sistema inmunológico. O sea, su sistema inmunológico no estaba bien. No era un descubrimiento esto aislado, no era otra pieza más que confirmaba que el problema nunca había sido una sola enfermedad ni un solo biomarcador. Era un organismo completo que llevaba años funcionando con múltiples pequeñas fugas energéticas. Y cuando empezamos a cerrar esas fugas, la energía dejó de destinarse únicamente a sobrevivir y pudo volver a invertirse en recuperarse, adaptarse y funcionar mucho mejor. Vámonos a las 7, optimización y medición del sueño. A ver, hay una razón por la que decidí dejar el sueño casi al final del caso clínico, porque muchas personas piensan que el sueño es otro hábito saludable, cuando en realidad fue uno de los pilares que permitió consolidar todo lo demás. Diego dormía entre 6 y 6 horas con 15 minutos por noche, no parecía dramático, de hecho, es exactamente lo que millones de ejecutivos consideran normal, entre comillas. El problema es que fisiológicamente no era normal. Dormir poco mantiene elevado el cortisol, disminuye la sensibilidad a la insulina en el músculo e hígado, aumenta el apetito el día siguiente y hace mucho más difícil perder grasa, aunque la alimentación sea buena. Por eso no bastaba con comer mejor o hacer ejercicio, había que recuperar el sueño. Lo más interesante es que no solo aumentó las horas de sueño, sino que construimos un sistema para que ese sueño fuera consistente. Hoy duerme habitualmente entre 7 horas, 39 horas, con una deuda de sueño prácticamente en cero, eficiencia cercana al 95%, regularidad arriba del 88% y recuperaciones de que de manera consistente rondan en el 90%. Eso significa que no hablamos de una buena noche aislada, pero ahora de un patrón que ya está sosteniendo los últimos meses. Hay una métrica que todavía le fluctúa horas versus lo necesario. Algunos días alcanza el 100%, otros el 83% normal, la vida pasa. Mientras que la mayoría estés en mejores niveles, está bien, porque vaya, esto tiene sentido. No podemos ser perfectos, no somos robots, pero sigue trabajando en un entorno pues, de alta exigencia y ningún protocolo elimina por completo las demandas de la vida real, ¿verdad? Lo importante es que ahora tiene herramientas para recuperarse rápidamente y evitar volver a acumular una deuda de crónica de sueño, ¿no? Primero construimos una metodología que su cerebro pudiera repetir casi todos los días y es la metodología 3-2-1. 3 horas antes terminas de comer, 3 horas antes de dormir no comes nada, 2 horas antes de dormir no ingieres bebidas o calorías o estimulantes, nada. 1 hora antes reduces exposición a pantallas y utilizas lentes bloqueadores de luz azul. Después ajustamos estratégicamente su suplementación nocturna, principalmente diferentes formas de magnesio para facilitar la conciliación del sueño y mejorar su recuperación. La mejor glucosa, la reducción de la insulina, la disminución del cortisol, la pérdida de grasa visceral y la mejora en su recuperación empezaron a ser sostenibles cuando dejó de vivir con una deuda crónica de sueño también. Todo esto es exactamente lo que hacemos en The Biohacking Program. No es un curso para memorizar suplementos ni seguir protocolos sin entenderlos. Es un programa certificante de 12 semanas donde aprenderás a interpretar y optimizar los biomarcadores que realmente cambian la trayectoria de tu salud y longevidad. Glucosa, hemoglobina, glucosilada, insulina, cortisol, ferritina, vitamina D, vitamina B12, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y mucho más. Para mí, estos son el verdadero punto de partida de la longevidad. Antes de pensar en terapias avanzadas, gadgets o protocolos de moda, primero hay que construir una fisiología que funcione bien. Pero no nos quedamos en el laboratorio, evidentemente. Traducimos estos biomarcadores en acciones concretas para tu vida diaria, en donde aprenderás cómo llevar una nutrición precisa, cómo llegar a tus macros de proteína sin morir en el intento, cómo lograr niveles de fibras adecuados para la salud de tu microbioma, cómo armar tu rutina de ejercicio inteligente, cómo hacer recomposición corporal, cómo impulsar el rendimiento cognitivo, a regular el sistema nervioso con data, a priorizar y mejorar el sueño. Y todo esto entendiendo como todo, como todas estas piezas se conectan entre sí. Y tampoco se queda en la teoría. Tendrás acceso a entrenar conmigo y con mi equipo para aprender la técnica correcta de los ejercicios, mejorar tu carrera y construir una verdadera base aeróbica en zona 2. También entenderás los principios de la sobrecarga progresiva para ganar fuerza y masa muscular utilizando mancuernas, kettlebells y otras herramientas. Es el curso que a mí me hubiera encantado que me lo dieran hace 15 años, de lo integral y lo denso que está y lo práctico que también es. Y pues bueno, los biomarcadores no cambian por casualidad, cambian cuando entiendes tu cuerpo y aprendes a tomar decisiones a tu favor. Así que hay que dejar de adivinar y empezar a medir. En el fondo, The Biohacking Program no trata solo de nutrición, ejercicio, sueño, biomarcadores por separado, sí trata de entender cómo todo esto está conectado para construir un cuerpo que funcione mejor hoy y dentro de los próximos 20, 30, 40 y 50 años. Si algo de esto te resonó, compártelo con alguien que lo necesita leer. Y si tienes una pregunta que quieres que responda en la próxima dosis, ya sabes dónde encontrarme. clau@revolucionatusalud.com.mx. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a escuchar. Mi amigo Marcelo Segarra, creador del podcast Creadores, prácticamente me sacó toda la sopa. Fue una conversación muy distinta a las entrevistas tradicionales. Hablamos de longevidad, medicina funcional, biohacking, metabolismo, entrenamiento, sueño, suplementación, péptidos y de las estrategias que realmente utilizo conmigo, con mis pacientes y con los alumnos de The Biohacking Program. Si quieres una conversación práctica, aterrizada y con muchísimas respuestas al ¿cómo le hago?, creo que este episodio te va a gustar. Algunas joyas que encontrarás ahí. ¿El exceso de cardio te está envejeciendo, sí o no? ¿Cómo usar el sauna y los contrastes para vivir, vas y recuperarte? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo permanecer? Y los errores que hacen mucha gente que no obtiene realmente sus beneficios. Los suplementos que sí considero no negociables. ¿Cómo dejar de despertar cansado aunque duermas 8 horas? Péptidos para restauración biológica y jet lag, los errores silenciosos que están drenando tu energía. Y pues sí, fue de esas conversaciones donde más a fondo he explicado mi filosofía de trabajo y cómo conecto todas las piezas para construir salud y longevidad. Espero que la disfrutes tanto como nosotros disfrutamos grabándola. Me voy a los snacks científicos. Vámonos a la quermancia, que es la bacteria que cada vez aparece más en los estudios de longevidad. Hace apenas unos años casi nadie hablaba de la quermancia munífila. Mucinífila. No, por eso nomás le digo quermancia. Pero es, en sí, la cepa se llama quermancia mucinífila. Hoy es una de las bacterias más estudiadas del microbioma por su relación con la salud intestinal, el metabolismo, la regulación de la glucosa e incluso el envejecimiento saludable, ¿sí? ¿Oíste bien? La longevidad. Lo interesante es que no actúa como unos probióticos per se, sino vive pegada a la capa de moco que recubre el intestino y ayuda a mantener esa barrera muy fuerte. Aquí te comparto 5 estudios que confirman por qué la quermancia, 1, ayuda a fortalecer la barrera intestinal, 2, es una de las bacterias más abundantes en personas excepcionalmente longevas, ¿ok? Cuando investigadores compararon el microbioma de adultos jóvenes con personas de más de 100 años, encontraron un patrón muy interesante. Los centenarios tenían una mayor abundancia de quermancia junto con otras bacterias asociadas con un envejecimiento saludable. A ver, eso no significa que la quermancia te haga vivir 100 años, pero sí aparece repetidamente en microbiomas asociados con una mejor salud metabólica durante el envejecimiento. 3er estudio, más a quermancia hay menos riesgo de obesidad. En un análisis de 10.500 participantes, las personas con mayores niveles de quermancia presentaban menor índice de masa corporal y menor riesgo a la obesidad. Estudio 4, puede mejorar el control de la glucosa. En un ensayo clínico aleatorizado de 12 semanas en personas con diabetes tipo 2 que ya utilizaban metformina, una formulación que incluía quermancia logró reducir 33% los picos de glucosa, disminuir la hemoglobina glucosilada 1C, ser bien tolerada. Parte del efecto parece explicarse porque estimula justo la liberación de GLP-1 en el intestino y pues mejora la función de la barrera intestinal. Y por último, el estudio de también puede disminuir los antojos. De hecho, 91% de los participantes en un estudio de 3 meses de seguimiento observacional reducieron sus antojos. Aún falta más ensayos clínicos de esto, pero bueno, ahí están algunos que ya se están haciendo en el camino. ¿Por qué yo sí la utilizo? Yo empecé a utilizar a quermancia hace 4 o 5 años, cuando comenzaron a salir estos estudios, y en mis estudios profundos del microbiota siempre ha salido baja. Y la llegué a subir y luego descontinué el suplemento y luego me volví a hacer el examen y volvió a bajar. Entonces ya dije, no, a ver, esto es un suplemento que se me queda en mi arsenal así por los próximos 3, 4 años sí o sí, hasta que regularice esta cepa, esta bacteria. Y te digo, no es un probiótico más. De hecho, es una bacteria muy específica y no suele encontrarse en las formulaciones tradicionales. Algo importante es que la evidencia más interesante se ha generado con quermancia viva, ya que es la que interactúa directamente con la capa del moco del intestino y estimula su renovación, ¿no? Entonces, no todos los suplementos de quermancia son iguales. Tiene que ser quermancia viva. ¿sí? ¿Cómo la meto yo en consulta? Primero empiezo una cápsula en ayunas con mis pacientes y si la toleran bien, subo una cápsula en ayunas y otra por la noche. Y si los testeo por aquermancia, pues de acuerdo a lo que salió en el testing, ahí como lo bajo en su suplemento, ¿no? Nosotros sí la tenemos disponible precisamente porque es una de las pocas formulaciones de aquermancia viva que hemos encontrado y pues que cumple con las características que se han utilizado en estos estudios y pues rara vez lo encuentras en los probióticos convencionales. Entonces nosotros tenemos aquermancia viva disponible en nuestro stock por si la requieres. Y señores, las inscripciones abiertas a The Biohacking Program están abiertas todavía. Vamos al 50% de nuestro cupo. Así que si el caso de Diego te dejó una enseñanza, espero que sea esta. Los biomarcadores no son simplemente números en una hoja de laboratorio. Son el lenguaje con el que tu cuerpo te dice que está funcionando bien, que se está deteriorando y sobre todo que puedes cambiar antes de que aparezca una enfermedad. Por eso en The Biohacking Program empezamos por donde realmente empieza la longevidad, tus biomarcadores, ¿no? Y es muy fácil hacerlo. Te quiero enseñar, quiero como quitar esos intermediarios que te hacen ir a no sé dónde, a hacer quién sabe cuánta cosa. O sea, cuando tú solito lo puedes hacer y lo puedes mover de lugar. Eso es el biohacking, empezar a hacerlo tú, porque la salud debe de ser tuya y tú debes de ser el CEO de tu propia salud. Entonces, déjame ayudarte como he ayudado a más de 5,000 personas en este camino largo. Aparte que es un programa certificante, así que puedes empezar a ayudar a tu comunidad, a tu familia, a tu gente cercana, incluso a tus alumnos si eres un profesional de salud. Iniciamos el 23 de septiembre, pero se cierran las inscripciones una semana antes, así que ve el cupo limitado para cerciorar esa personalización y ser como una comunidad íntima. Así que no dudes en preguntarnos, en ir a nuestra landing page y pues en adquirir el curso. Me voy a la sección de En lo que ando. Este es mi tercer protocolo de GHKCU del año. Es un péptido del que te ayuda a estimular colágeno. Los dos primeros fueron más cortos para evaluar cómo respondía mi cuerpo y este ya es un protocolo más largo, son 2 miligramos subcutáneos, 5 días on, 2 días off, con la idea de mantenerlo hasta finales de año. Lo que más he notado, me recupero mucho mejor de sesiones largas de fuerza o de correr. Siento menos inflamación y una recuperación más rápido de músculo y tejido. La piel tiene más glow y las líneas de expresión se ven un poco más finas. En general me siento menos desinflamada, ¿no? Ya no, yo no utilizo Botox, ya lo había comentado antes, así que este ha sido mi enfoque para favorecer la regeneración de la piel, además de los otros beneficios sistémicos que siguen estudiándose del GHKCU. Lo estoy combinando con BPC-157LX Pro, liposomal, es decir, 6 sprayazos por la noche en mi cachete, en la mejilla, y el GHK me lo aplico por la mañana, ¿no? Hasta ahora la combinación me ha gustado muchísimo. De hecho, un detalle muy importante es si utilizas GHKCU durante un periodo prolongado, vale la pena cuidar el balance de cobre-zinc. En mi caso lo acompaño con 15 miligramos de zinc al día para evitar desbalances. Los péptidos no son inyéctate ya, también tienen indicaciones, requieren seguimiento y cada persona responde diferente. Como ya les he contactado en otras ediciones, estoy por terminar mi certificación en péptidos y si algo me quedó clarísimo es esto. La calidad del péptido lo es todo. Yo únicamente utilizo péptidos provenientes de farmacias de 503B y 503A, con pruebas de calidad y libre de endotoxinas, metales pesados y otros contaminantes. Y vaya que me preguntan, ¿me recomiendas GHKCU? ¿Me recomiendas BPC-157? Mi respuesta casi siempre es la misma, no lo sé, no te conozco. Primero necesito entender tu cuerpo, si tienes la vitamina D por los suelos, comes poca proteína, duermes 5 horas, tienes resistencia a la insulina o una mala salud intestinal, probablemente el péptido no sea la prioridad. Primero arreglamos el terreno, después decidimos si un péptido realmente tiene sentido para ti. Esa es la diferencia entre utilizar una herramienta de medicina de precisión y simplemente seguir una recomendación que viste en redes sociales. Y si ya estás en ese punto y BPC-157 tiene sentido para tu caso porque ya te ubicas, ya lo sabes, andas probando, ya sabes qué sí utilizar, ya le has dado seguimiento, tenemos la versión liposomal de BPC-157LX Pro de InfiniWell disponible en nuestro stock, porque para muchas personas resulta una alternativa más práctica y menos invasiva que la presentación inyectable. Y la verdad, pues yo pruebo todo antes de recomendarlo y la verdad me encantó este BPC-157LX Pro porque me lo he inyectado en situaciones pasadas y pues es una friega inyectarte, dañas al tejido, no quieres a veces hacer eso. Entonces, esta es otra buena alternativa que es más práctica. Y si eres nuevo en péptidos, dale al botón donde te digo aprende aquí, porque no es así de fácil. Quiero que le entiendas qué hay detrás de todo esto. Léele, please. Y señores, RT Streaming, ya sabes que tienes ese streaming donde encuentras todos los ejercicios a base de evidencia, armados inteligentemente. Todas mis coaches y su servidora nos preparamos mucho, tenemos todas las certificaciones para avalar poder enseñar diferentes ejercicios tipo de fuerza, ¿no? Entonces, encuentras retos como logra tu 21K, quema grasa y ponte fuerte en perimenopausia, rodillas de acero, si eres nuevo en kettlebells, empieza por esto. Si quieres fuerza específica para corredores, ahí tenemos la colección, tenemos todo lo que necesitas para que vivas y disfrutes tu deporte sin lesiones, con empuje, con potencia, con todo lo que quieras. Y nomás estás a una app away. Así que puedes bajar nuestra app o si no, o si tienes Android, puedes suscribirte a la membresía en rtsstreaming.com.mx y puedes verla desde tu computadora, desde tu tele, donde tú quieras. Y por último, la frase de la semana. You don't become unstoppable by avoiding hard days. You become unstoppable by proving to yourself that you can keep moving even when everything feels heavy. Every challenge you overcome becomes evidence that you're stronger than your excuses. Traducción con tropicalización de su servidora. Ya saben que me encanta meterle mi cuchara. No te vuelvas imparable evitando los días difíciles. Te vuelves imparable cuando te demuestras a ti mismo que puedes seguir avanzando incluso cuando todo pesa. Cada reto que superas se convierte en una prueba más de que eres más fuerte que tus excusas. Anónimo. Tampoco no sé dónde lo conseguí, pero me encantó. Pero bueno, esta frase me recordó una conversación que tuve hace poco con una persona a la que mentoreo. Me preguntó cómo había logrado tener más confianza en mí misma con los años. Mi respuesta fue muy simple. La confianza no aparece primero, primero aparece la evidencia. Y me acuerdo que me dijo, ¿cómo que evidencia? Le contesté, tienes que darle a tu cerebro evidencia de que sí puedes. Si algo te da miedo, hazlo con todo y miedo. El miedo rara vez desaparece antes de actuar. Desaparece o al menos disminuye después de que te demuestras que eres capaz. Cada conversación difícil que enfrentas, cada proyecto que lanzas, cada entrenamiento al que vas aunque no tengas ganas, cada decisión incómoda que tomas, se convierte en una evidencia más. Y aquí viene la parte que más me gusta. La autoevidencia funciona como el interés compuesto. Cada pequeña prueba de que sí pudiste hace que la siguiente decisión difícil cueste un poco menos. Después juntas otra evidencia y otra, hasta que un día la confianza deja de sentirse como algo que estás buscando y se convierte en algo que ya construiste y que ya tienes. La próxima vez que tu cerebro empieza con el ¿y si fracaso? ¿Y si no funciona? ¿Y si me dicen que no? Cambia la pregunta. ¿Cómo puedo darme una evidencia más de que sí puedo? Porque la confianza no se encuentra, más bien se acumula cada vez que haces algo que pensabas que no eras capaz de hacer. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral.